La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy tenemos un invitado especial y nos complace platicar, empezar este programa con el maestro Raúl Acevedo Lozano, nada más ni nada menos que el Premio Jalisco de Literatura 2020.
Exactamente.
Maestro, bienvenido a La Luciérnaga. Muchas gracias por aceptar
nuestra plática. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues para iniciar esta plática, el maestro tuvo la gentileza de traernos dos ejemplares de lo que ha publicado, de lo mucho que ha publicado, pero también nos comentaba de que ha sido acreedor a un premio, también el premio PEN Internacional.
Sí. Uh-huh. Aquí está a la excelencia literaria del PEN Internacional del Centro Guadalajara.
Del Centro Guadalajara.
Sí, sí.
Muy bien, vamos platicando un poquito, maestro, de su trayectoria. Usted es académico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Así me platicaba fuera de micrófonos que de una carrera nueva.
Sí, es una carrera, es de licenciatura en escritura creativa, para que dependa de nuestro departamento, que es el Departamento de Estudios Literarios. Tiene apenas unos dos años que se inauguró. Ajá. Con bastante éxito, tiene mucha demanda por parte de los estudiantes.
¿Y cuál es el sentido de esta carrera, maestro?
Pues es un complemento de la licenciatura en letras, porque aquella está más enfocada a la teoría literaria.
¿Las letras hispánicas?
Sí, a formar maestros e investigadores, ya que el énfasis es en la creación literaria. No tanto en la teoría.
Directamente.
Aunque hay algo de teoría, pero es más enfocado para la creación literaria. En todas las áreas, poesía, narrativa, ensayo, pues todo lo que sea que creación literaria, ¿no?
Creo que me voy a tener que inscribir a la carrera.
Pues ya vaya haciendo cola.
Están de moda las filas. Quiero decirles, amigos, que coincidí con el maestro Raúl Aceves en días pasados en Chapultepec Cultural, revisando algunos libros que en la búsqueda pues, de adquirir materiales, y como traía cubrebocas, lo recibe la persona que se da en el puesto, nuestro buen amigo Gustavo, y le dice: "Bienvenido, maestro, Premio Jalisco". Y yo volteo y pues no lo identifiqué con el cubrebocas. Ya platicando con él, me platicó que era el premio de literatura, y que era Raúl Aceves, y me dio mucho gusto saludarlo e invitarlo a este programa. Y le digo, ¿y cómo fue que le dan el premio, maestro? ¿Se lo dan por alguna obra en particular, por trayectoria? Dice, no, porque estaba haciendo cola, dice, dentro de la modestia que caracteriza a maestro Raúl Aceves. Maestro, ¿qué materias imparte ahí en la carrera?
Pues doy un taller de poesía, y en las optativas un taller de etnopoética.
¿Etnopoética?
Sí, que es estudiar la poesía pues primitiva, su relación con el chamanismo, y también como una fuente de creatividad, ¿verdad?
A ver,
pero yendo más a las raíces, ¿no?, de la cultura, ¿verdad?
Eso suena interesante.
¿Necesariamente
aborda la lengua originaria, por ejemplo? Sí. Palabras en náhuatl, en tarasco.
Sí, pues aquí el enfoque es muy amplio, porque pongo ejemplos de Sudamérica, de Oceanía, más ejemplos de México, ¿no? Incluyendo, porque sí me apuesta a explorar la poesía pues primitiva de todo el mundo. África, Asia, en todos lados, ¿no? Porque se me hace muy interesante, ¿no? Y esto poco conocido. Inclusive pues me he puesto a hacer pues traducciones, por ejemplo, de poesía de la Polinesia, ¿verdad?, que es muy poco conocida. Pues publiqué un libro aquí en la Sonámbula de rezos y cantos pues tradicionales de la Polinesia.
¿De la Polinesia?
Que incluye pues poemas de las Islas Marquesas, los maoríes de Nueva Zelanda. Y tengo otros allá esperando que se publiquen, ¿verdad?
Oiga, pues está muy interesante. Es un área poco abordada.
Muy poco.
Muy sí. Poco abordada, poco analizada, sí. Y desde luego poco difundida.
Sí.
¿Cómo se llama este libro de la sonámbula?
Cantos y rezos tradicionales de la Polinesia.
De la Polinesia.
Sí. Y saqué otro libro también ahí en la sonámbula que se llama Ensayos de Etnopoética, donde abordo estudios de poesía que se han hecho de Sudamérica, de Australia, de Norteamérica, de varios lugares.
Pues qué interesante. Vamos a mandarle un saludo a nuestro amigo Orendain, Jorge Orendain, director de la sonámbula.
Sí.
Es una persona muy activa y muy proclive, está promoviendo a escritores jaliscienses y a obras de este tipo. Me sorprende y me da mucho gusto conocer esta obra. Ojalá pronto lo podamos leer, maestro. Vamos a hacer la gestión para obtenerlos, porque me parece muy interesante.
Ah, qué bueno.
Vamos platicando un poquito del Premio Jalisco.
Sí.
Usted recibió el Premio Jalisco el año pasado. Platíquenos un poquito cómo fue. Desde luego no fue haciendo fila, claro que no.
Bueno, sí, porque era la... Pues ya ve que el gobierno del estado cada año da los premios Jalisco en diversas áreas.
Uh-huh.
Deportes, cultura, literatura, humanístico, empresarial, pues en varios. Del medio ambiente, de ecología. Entonces, este año fueron 8 premios los que dio. Pues uno de ellos fue el de letras y es el que me tocó a mí. Yo le digo que me tocó haciendo cola porque ya era la tercera vez que me proponían.
Que había sido candidato.
Ajá. Y precisamente la primera vez fue Jorge Orendain. Uh-huh. O creo que lo hizo 2 veces. Pero sin éxito, pues no. Y luego otra vez pues, me propuso pues Marco Aurelio Larios. Y tampoco sin éxito. Uh-huh. Y hasta la tercera o cuarta vez que me propusieron, no era acá de la SOGEM, pues Marta Cerda y Luis Mario Cerda, ahora sí ya me lo dieron. Pues digo que tiene algo de hacer cola, ¿no? Y de terquedad, ¿no?
Bueno, más que eso, maestro, yo creo que tiene que ver el reconocimiento que las personas que lo propusieron varias veces reconocen la calidad y el esfuerzo que usted ha invertido en el análisis y creación de la literatura, ¿no?
Se agradece, ¿no? Se agradece porque... Que le digo que a veces uno hace un trabajo y no hay recompensas pues así inmediatas, ¿no? Y tiene uno que seguirle pues por el amor al arte, ¿no? Y por creer pues en lo que uno hace, ¿no?
Mucho hay de convicción, ¿no?
Mucho
hay de convicción. De esforzarse en la poesía, en el ensayo, en la literatura.
Sí.
Imaginando un público.
Exacto.
Imaginando un auditorio que nos va a leer, que nos va a prestar un poco de atención. Y que en su momento hará crítica, hará comentarios, ¿no?
Exactamente.
Y lo quiero decir así, en el mejor de los casos.
Exactamente, sí. Sí, la literatura pues, tiene esa característica que uno rara vez conoce a su público, ¿verdad? Pues a diferencia de los músicos, pues que tienen al público ahí enfrente, uh-huh. O los pintores, que sí tienen contacto con su público. O los actores, en fin, pero un escritor pues publica su libro y no sabe uno quién lo va a leer, qué reacción va a tener. Entonces tiene, pues como dijo usted, tiene uno que imaginarse la respuesta, la reacción del lector del libro, ¿no?
Ajá.
Entonces pues a veces hay la carencia de retroalimentación. Entonces pues es una característica pues de la literatura, ¿no?
En estas organizaciones, maestro, por ejemplo, debe haber una organización de poetas, la SOGEM, por ejemplo, algunas otras organizaciones.
Sí.
Sí hay retroalimentación, ¿no? Me imagino que hacen mesas de trabajo.
Bueno, sí hay lugares como la SOGEM que sí hay cierta convivencia con los maestros, con los alumnos, con otros escritores. Es por lo que me gusta a veces dar clase ahí. Pero fuera de eso, los escritores somos... muy poco dados a asociarnos, a reunirnos, somos solitarios, independientes, lobos esteparios, cada quien en su cueva y haciendo lo que puede. Bueno, hay ciertos grupitos, ¿no? Como les dice uno, capillas literarias, ¿no? Que entre ellos sí se conocen, se juntan, se publican, pero si no pertenece a uno de esos grupos, pues está uno solitario, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, yo trato de tener un grupito de amigos que nos apoyamos, pues compartimos nuestros trabajos, ¿no? Y pues uno de ellos, yo me junto con Jorge Orendain, Wolf and Bob, con algunos otros amigos, es un escritor. No, no Sousa, no es aquí de mi grupito, ¿no? Uh-huh. Somos poquitos los que están. Es un joven muy, muy activo, ahorita que se llama Sebastián Ladiaki.
Sí, ¿cómo no?
Pues que es fotógrafo y escritor muy joven,
¿no? Pedí que no los dejaran pasar en su libro.
Ah, lo conoce.
Claro que sí.
Ah, pues él es de mis amigos, sí, sí. Uh-huh. Pues digo, allí en ese pequeño grupo, sí. Sí,
Adalberto Gutiérrez.
Adalberto Gutiérrez también, uh-huh. Exactamente. Sí. Ah, pues conoce a varios.
Pues me voy a tener que sumar al grupo.
Ah, qué bueno, si Adalberto es otro.
Ajá.
Sí.
Muy bien. Maestro, me platicaba también fuera de micrófonos de que su carrera inicial fue psicología, usted es psicólogo.
Sí.
Y luego le da un giro a la cuestión literaria. Platíquenos un poquito de su formación como psicólogo, por qué eligió la psicología y después por qué da el giro.
Bueno, es que la historia empieza desde antes, porque yo tenía una cierta confusión, pues, vocacional. Entonces, pues, elegí empezar estudiando ciencias de la comunicación en el ITESO. Pues, estuve un año ahí, un año maravilloso, excelente. Me abrió el panorama de la cultura. Me sirvió muchísimo en todo sentido. Yo creo que ahí fue donde empezó mi carrera como escritor. Era con maestros como Raúl Mora, el padre Javiercito y otros varios, Magdalena González Casillas, que también daba clase ahí diría que empezó mi carrera como escritor, pero desgraciadamente nomás estuve un año ahí en la carrera y luego ya otra confusión y entonces elegí ya estudiar psicología. Entonces estudié psicología, acabé la carrera. La carrera la ejercí unos 10 años en diversas instituciones públicas y ahí mismo en el ITESO dando clases y eso. Pero también otra vez desemboqué en un callejón sin salida, ¿no? Descubrí que estaba haciendo algo que no me satisfacía, no encontré mi camino, pues. Entonces el destino intervino otra vez. Y me dio la oportunidad de entrar a trabajar como investigadora auxiliar acá al Departamento de Estudios Literarios, invitado por Dante Medina y Raúl Bañuelos. Entonces entré ahí en el 88 y desde entonces ya le seguí, ya cumplí 32 años ahí.
32 años como académico de la Universidad de Guadalajara.
Sí, exactamente, como profesor e investigador. Entonces ya ahí ya me desarrollé en pleno, ya me desarrollé como escritor, como maestro, como investigador.
Además también un caldo de cultivo muy importante, ¿no? Dante Medina y Raúl Bañuelos también prolíficos en su obra.
Sí, claro, no es que no nomás de ellos, sino que ya entré en contacto con más maestros, ¿no? Muy buenos maestros, ¿no? Como el doctor Fran Ducro, Pascal Gabelón, todas las cátedras, Julio Cortázar. No, ahí fue ya un caldo de cultivo excelente, ¿no? Porque ya eran cursos continuos, ¿no? Entonces ya como quien dice, ya me desarrollé. No conseguí títulos, pues, académicos, ¿no? De maestría, de doctorado, pero yo creo que no los ocupé.
Yo creo que no, porque usted llegó a mi existencia, pues, a través de algunos textos, a través de algunas antologías. Sí. Fue como yo conocí a Raúl Aceves, hasta ahora tengo el gusto de conocerlo en persona y de platicar, de lo cual me siento muy orgulloso.
Muchas gracias.
Me da mucho gusto platicar con usted.
Muchas gracias.
Bueno, así es como se encuentra con la literatura, así entonces, ¿sí? Primero ciencias de la comunicación, un año, ¿sí? Después psicología.
Psicología.
10 añitos.
10 añitos.
10 añitos. Y luego 30 añitos en el campo de la literatura, ¿no?
Exactamente, sí. Bueno, todos son humanidades, pues a fin de cuentas, ¿no? Es el campo de las humanidades en el que me siento cómodo, ¿no? Ya sea psicología, literatura, antropología, porque también he incursionado en la antropología. Me metí a hacer un diccionario temático de cultura wixárika, huichola.
No me diga eso.
¿Sí?
A ver, ¿un diccionario de qué?
Temático de cultura huichola, wixárika. Y temático de varios temas, sobre todo la cultura espiritual de los huicholes. Entonces hice un diccionario de esto, entonces tuve que meterme ahí extraterrenos, antropológicos.
A ver, amigos,
etnológicos.
Creo que vamos a dar una sección al ratito. Yo creo que en la segunda parte vamos a platicar un poquito de este asunto etnológico, de ese asunto de la cultura indígena, porque bueno, ya ahondó en la cultura de la Polinesia, en la cultura de Australia, en la cultura birrárica, pues tenemos que platicarlo, ¿no?
Claro, sí, sí.
Muy bien. Maestro, ¿cuál es la obra a la cual más se dedica? El tipo de escritura, poesía, ensayo, crítica, ¿qué?
Bueno, soy más conocido como poeta, ¿verdad? Como poeta, pues por eso yo creo que me he publicado en este libro, ¿no?
Que
es una compilación de, pues, de poesía de 30 años, ¿verdad?
Poemas del hombre silvestre.
Sí.
De 1982 a 2012. Uh-huh. Y es solamente una parte.
Uh-huh. Pues digamos que la poesía es el eje de mi trabajo, ¿no?
Uh-huh.
Pero también escribo, pues, aforismos como los que incluye aquí en este libro, ¿no?
Uh-huh.
Desaforismos. Pero también ensayos, minificciones. Pues tengo un libro que se llama Tandariola, donde compilo minificciones. Y luego también de diccionarios, tengo un diccionario de bestias mágicas y seres sobrenaturales de América, un diccionario de onomatopeyas e interjecciones del español, ¿qué más tengo? Bueno, pues antologías, ¿verdad? La poesía reciente de Jalisco, que hicimos con Dante y con Bañuelos. Uno de los poemas del colibrí, otro de poemas de América, pues, en fin, es una variedad de temas que ha abordado, ¿no?
¿Empezó usted escribiendo ensayo, poesía? ¿Cómo fue su encuentro con la literatura?
Bueno, ya empecé escribiendo poemas. Bueno, en realidad calaveras.
¿Calaveras?
Sí, desde la prepa nos poníamos a escribir calaveras ahí para el Día de Muertos.
Uh-huh.
Pues que hacíamos a los maestros, a los compañeros, ahí fue mi descubrimiento de la escritura, ¿no? Jugando con las palabras, porque hacer calaveras es jugar con las palabras, ¿no?
Uh-huh.
Y con un tono, pues humorístico, ¿no?
Satírico a veces.
Satírico, ¿no? O sea, ahí empecé con las calaveras. Y luego ya las tareas que nos dejaban los maestros, composiciones, ¿no? ¿Qué hiciste en vacaciones? Pues una composición. Y luego ya, por mi cuenta, ya me di yo la tarea de mis primeros intentos de hacer poemas. Pero no pasaron de hacer intentos, ¿no? Porque escribí muchos, muchos, que después ya deseché, ¿no? Porque no... Hasta que entré a Ciencias de la Comunicación, ya empecé a hacer mis primeros poemas, ya un poquito mejorcitos. Luego escribí un cuento, porque exploré también el cuento. Lo mandé a un concurso y me fue bien. Me dieron un premio en un concurso en Puebla. Lo publicaron en la revista El Cuento. Y es un cuento que se llama Más Acá del Más Allá. Es una fantasía de alguien que muere y de lo que da del otro lado, ¿no? Por eso el título. Y ese título lo tomé luego para, pues, como título de mi libro de cuentos, que se llama así, Más Acá del Más Allá.
Uh-huh.
O sea, mis inicios fueron así, como tentaleando, ¿no? Pues buscando el campo donde me sentía más cómodo. Entonces un poco el cuento, la poesía. Pero ya que entré aquí en contacto con el ambiente cultural aquí de Guadalajara, allá en el Convento del Carmen, que en los 80 era así como el epicentro cultural, empecé ya a conocer a los escritores de aquí. Bañuelos, Arturo Suárez, el Periquetero.
Uh-huh, Periquetero.
Ricardo Castillo. O sea, todos los que en esa época estaban ya haciendo su trabajo.
Consolidándose, ¿no?
Uh-huh. Entonces, pues como la mayoría eran poetas y yo quería, pues, estar dentro del grupo, pues me decidí por la poesía, ¿no? ¿Verdad? Que era lo que rifaba, como se dice, ¿no?
Uh-huh.
Y ya ya le seguí como poeta, ¿no? Ya mi trabajo de cuento ya lo retomé mucho después, ¿verdad?
Maestro, ¿qué es lo que lo lleva a buscar en las raíces de las culturas iniciales, vamos a llamarle así, las culturas indígenas, las culturas antiguas, a buscar pues de dentro de su poesía, su literatura,
sí,
sus metáforas.
Bueno, es que yo siempre he tenido una vocación muy pues marcada por los temas antropológicos, culturales, ¿no? Así de nuestras culturas pues originarias, ¿no? Porque mi papá me influyó mucho en eso, él tenía un gran interés en la historia de México, incluyendo las culturas pues originarias. Entonces pues en su biblioteca me podía leer muchos libros de eso, ¿no? De los aztecas, de los mayas, de todo eso, ¿no? O sea, ya empezó mi incursión pues en este campo. Pero después con los viajes a las zonas arqueológicas, pues más interés en esto, ¿no? Estar en Palenque, en Teotihuacán, en Yachilán, en todas esas partes, pues es una cosa muy impactante para mí, ¿no? Y luego tuve oportunidad pues de hacer pues muchos viajes por esas zonas arqueológicas. Pero lo que de plano me hizo explotar esto fue que en el 82 me tocó estar en la Judea de los indios Coras, allá en Jesús María. Uh-huh. Pues fueron 4 días ahí en la Semana Santa de convivencia pues intensa, ¿no? Con la cultura Cora. Entonces fue para mí impactante eso, ¿no? Ver todas sus ceremonias, sus trajes, sus máscaras. Entonces una gran curiosidad por meterme más a fondo pues en estas culturas, ¿no? Pues curiosamente conocí antes a los Coras que a los huicholes, ¿no? Uh-huh. Teniéndolos aquí más cerca, ¿no? Ya después ya me interesé por los huicholes, ya empecé a leer todo lo que encontré y a investigar y todo. Y desgraciadamente nunca he tenido la oportunidad de ir a una de sus peregrinaciones a Viricuta o alguna de sus fiestas, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no? Aunque sea desde afuerita he podido acercarme a esta cultura y pues, valorarla mucho. Su arte o artesanía, pues me gusta mucho. Pues tengo un amigo, Rodrigo, de la Mora, que se hizo, es etnomusicólogo. Uh-huh. Y él hizo un estudio, su tesis de doctorado sobre el rabé, el violín huichol. Uh-huh. Entonces, pues con él también he podido conocer.
¿Cómo se llama el violín, Guillo?
¿Cómo?
¿Cómo se llama el violín?
Raveri.
Raveri.
Uh-huh. Sí, porque la guitarra es canari.
¿Canari?
Sí. Uh-huh. Entonces, pues con Rodrigo, pues me ha ayudado mucho pues a conocer este campo, ¿no?
Excelente. Entonces, me recuerda mis tiempos de juventud. Uh-huh. Escribí una canción que se llamaba Tacuicari.
Ah,
nuestro canto en lengua birrárica.
Ah, mira, a usted también le interesa estas culturas.
Claro, claro, me gusta mucho.
Ahora.
No hay cámara, ¿verdad? Amigos, vamos a hacer un corte de estación y regresamos. Estamos platicando con el maestro Raúl Acevedo Lozano. Él es el académico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y Premio Jalisco de Literatura 2020. Regresamos.
Thank you. Paloma, vuela, vuela, vuela paloma. Vuela paloma, vuela paloma, vuela. Sube al cielo. Vuela, vuela. Vuela, vuela.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Y estamos platicando con el maestro Raúl Aceves Lozano. Él es académico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y Premio Jalisco de Literatura 2020, orgullosamente universitario.
Muchas gracias.
Maestro, vamos platicando un poquito sobre la presea a la excelencia literaria que recibió usted por PEN Internacional. ¿Cómo usted? ¿Qué es esta organización, PEN Internacional?
Bueno, el PEN Internacional es una organización de escritores y periodistas. Pues internacional, existe en todo el mundo, su centro está en Londres. Entonces, pues, también existe en México un PEN, pues una, digamos, una sección del PEN Internacional. En tres lugares, en Guadalajara, San Miguel Allende y en la Ciudad de México hay pues, representaciones del PEN Club. Uh-huh. Y se llama PEN porque en inglés PEN es el nombre de la pluma, ¿no? Uh-huh. Entonces, el PEN del centro, pues Guadalajara es muy activo, porque trabajan ya desde hace bastantes años y junto con la SOGEN, que es la Escuela de Escritores SOGEN, pues, que dirige Marta Cerda, la escritora pues, Marta Cerda. Entonces, dentro de sus actividades se les ocurrió este año pues proponer una presea literaria, ¿verdad? Como iniciativa de aquí del centro de Guadalajara, y entonces pues tuvo buena pues, acogida esta propuesta. Entonces ya lanzaron la primera pues, convocatoria y me tocó ser el elegido.
No es casualidad, amigos, no es casualidad.
No sé por qué, pero bueno, ya me eligieron ahí para inaugurar la presea esta. que se piensa dar cada año, pues, a un escritor del Plan Internacional durante la FIL. Y entonces, pues, va a ser, pues, se supone que va a ser en orden alfabético, ¿no? Empezando por la A, pues, Argentina, luego, pues, Bolivia, pues, Brasil, y así se van a ir los países, pues, de América Latina. Está, pues, dirigido a Latinoamérica, ¿no? Me imagino que el Caribe también va a ser incluido.
Desde luego.
Entonces, no. Pero lo que me achicopaló fue que le pusieron pues el nombre de la presea es mi nombre. Entonces digo, ah caray,
a ver, la presea va a llevar su nombre.
Sí, se supone que lo voy a entregar yo allí cada año, pues, en la FIL, mientras tenga
hombre, pues qué orgullo para usted. Sí, y sí, para su trayectoria.
Sí, pues fue algo, pues un premio extra, como quien dice, ¿no? Que le hayan puesto mi nombre, ¿no? Y la presea consiste, pues, en diploma y medalla, pero la medalla es muy especial, pues lo había traído para que la vieran, es una medalla de plata. Ajá. Y por un lado trae mi retrato impreso ahí en plata en la medalla.
¿Qué tal?
No sé cómo le hicieron, qué técnica usaron.
La tomaron de su Facebook.
La tomaron de mi Facebook, pero igualito, muy, muy bien hecho. Entonces yo me quedé sorprendido con la medalla, ¿no? No sé si cada año le vayan a cambiar el retrato ahí del premiado, ¿no? Pues ojalá,
pues,
¿no?
Es un orgullo, ¿no? Es un orgullo. ¿Sí? Tener ese reconocimiento por la obra y por la trayectoria.
Sí. Sí, pues para mí es un estímulo, pues algo que agradezco, ¿no?
Pues es un reconocimiento.
Un reconocimiento, ¿no?
Es una forma de haber trascendido.
Exacto,
no solo en el campo de la literatura, sino en el campo de la sociedad civil, de la cultura de Jalisco.
Exacto, sí.
Pues lo felicito, maestro.
Muchas gracias.
Me da mucho gusto estar platicando con usted.
Muchas gracias.
Me da mucho gusto haber coincidido en ese Chapultepec cultural.
Ahí nos encontramos, ¿verdad? Pues para eso son esos paseos, ¿no? Para encontrarse con...
Para encontrarse, sí,
con las gentes, con las personas, ¿no?
Así es. Maestro, ¿cuándo fue este premio?
Coincidió casi con el premio Jalisco en noviembre del año pasado. Fue una semana antes, o 15 días antes, ¿no?
Primero fue el premio.
Sí, el primero esto. Uh-huh. Y luego un homenaje que me hicieron acá mis compañeros en el centro, Carmen, pues, Balcells. Uh-huh. Para que le dirige una compañera, Blanquestela Ruiz. Ahí me hicieron un homenaje muy, muy de amigos, muy de compañeros de trabajo, pues varios escritores, muy cálido, muy... Bueno, yo lo agradecí mucho también ese homenaje. Y luego ya vino el premio Jalisco.
Uh-huh. ¿El premio Jalisco se entregó en el Teatro Goyado?
No, fue acá en la Casa Jalisco.
En Casa Jalisco.
Porque ahorita con la pandemia se complicó todo eso de la entrega del premio, estuvieron viendo el mejor lugar. Entonces fue, se supone que no iba, pues, a haber mucha gente ahí entre el público, pero yo creo que había unas 100 personas ahí entre, pues, los premiados éramos 8. Nuestros, llevamos 2 invitados cada uno, pues ya fueron 16. Luego los funcionarios del gobierno, el secretario de gobierno y la Secretaría de Cultura, más los periodistas, pues ya se juntaron ahí como 100 gentes, ¿no? Uh-huh. Pero fue ahí en Casa Jalisco, pues estuvo muy bien, muy organizado, ¿no? Con tapabocas todos ahí.
Ahora sí que lo recibió el señor gobernador.
Ah, sí, ya me tocó ahí recibirlo a sus manos. Es un diploma gigantesco que apenas si lo podía. Entonces sí, ya, pues bien, pues un diploma muy bonito, pues firmado por todos los secretarios del gobierno.
Miembros del comité, me imagino, el premio Jalisco, ¿no?
Sí, exactamente.
Entonces, pues ya tenemos el gusto de la luciérnaga, parece que tengo cámara, ya tenemos el gusto de la luciérnaga de haber entrevistado el premio de Ciencias Jalisco.
De Letras.
No, de ciencias, de ciencias de la salud, que también recibimos el premio ahí.
Con, el director de, sí,
el,
lo conocí.
El rector del Centro Universitario.
Lo conocí ahí, sí.
Y ahora tenemos el gusto de platicar con otro premio Jalisco, en este caso ya de literatura,
qué,
¿no?
Ah, qué bien, qué bien.
Entonces, mire, pues la Lucina que está haciendo trayectoria, está haciendo historia.
Está haciendo historia.
Oh. Bueno, vamos a seguir con la historia. ¿De dónde nace para Raúl Aceves el investigar, el indagar, el entrar en el chamanismo y mezclarlo con la literatura, con la poesía?
Bueno, el interés para el chamanismo viene desde que estudié psicología. Porque ya ves que como psicólogo uno se mete a explorar los misterios de la mente. Entonces, por aquel entonces me conocí la obra de Carlos Castaneda, que me apasionó. Me puse a leer las enseñanzas de Don Juan y todos los otros libros de Castaneda cuando era estudiante de psicología. Y entonces, pues de ahí viene mi... Bueno, pero ya antes ya había leído la obra de Mircea Eliade sobre el chamanismo, desde la prepa. Entonces, pues se fueron juntando pues las influencias, como que dicen, ¿no? Pero Castaneda fue así definitivo pues en mi interés por el chamanismo, ¿no? Y luego ya en mis incursiones empecé a conocer chamanes de veras, chamanes reales. Me conecté con Don Antonio pues, Velasco Piña, el...
¿En serio?
El de la mexicanidad, sí, pues, el no, impulsor no. De la mexicanidad. Lo conocí.
Tlacael, desde Tlacael, ¿no?
Desde Tlacael y luego Regina.
Regina.
Y Ayocuán, la mujer dormida. Y toda su serie de libros, ya lo conocí en persona. Entonces ya... empecé a participar pues en algunas de las actividades que organizaba él, como las caminatas rituales y, los temazcales y todo ese tipo de cosas. Es una danza de la paz. Ah, bueno, se fue después, me tocó conocer a un chamán lakota que se llamaba Luciano Pérez, el jefe Luciano Pérez. Él era de Michoacán, pero desde muy chico se fue a Estados Unidos, ya se hizo norteamericano, ¿no? Hasta le tocó estar en la guerra de Vietnam, y todo, allá de sargento y todo. Pero ya después él se hizo chamán con los lakotas. Entonces él tenía ya varios grupos. Y aquí en Guadalajara pues, se abrió un grupo. Un grupo donde él venía de vez en cuando a hacer sus temazcales. La danza de la paz, que él la impulsó mucho aquí. Los Vision Quest, pues varias actividades de los lakotas. Entonces me tocó pues participar en muchas ocasiones, ¿sí? Luego su hermano, el que le decían el Tigre Pérez, él vino aquí en el 89 con el Canto de la Tierra. Muy interesante, porque fue una ceremonia como de una semana a la que venían como invitados Medicine Men, chamanes de muchas culturas, de México y de Norteamérica. Entonces durante toda una semana estaban como quien dice, rezando por la Madre Tierra, por la salud de la Madre Tierra, en una kiva que era como un altar excavado hacia la tierra. Entonces allí iba pasando cada uno de los sacerdotes a hacer su rezo. Y así durante una semana, ¿no? Para pedir por la Madre Tierra. Y junto con eso los temazcales, la convivencia. No, pues ahí ya me sentía como pez en el agua, ¿no? Y a partir de entonces ya mi interés fue pues, profundizándose, ¿no? Ya fui estudiando más, aprendiendo más. Y traté pues de llevar todo este interés al campo literario, ¿no? Entonces ya por eso me puse a estudiar la literatura pues primitiva, ¿no? Porque conectaba mucho con mi interés por el chamanismo, ¿no?
¿Qué tanto hay de realidad en la unión entre la magia y la palabra?
Ah, yo creo que es total. Yo creo que desde que nació la palabra ya nació con este poder mágico, ¿no? Pues una hipótesis que yo tengo es que el origen de la poesía está en el canto chamánico. O sea, yo creo que los chamanes son los primeros poetas de la humanidad. O sea, a lo mejor hay alguien que me contradiga, pero yo yo sigo pues pensando esto, ¿no? Que los chamanes son los poetas, digamos, pues originarios, ¿no? Y que su palabra, su lenguaje, desde el origen ya tiene un poder mágico, ¿no? Bueno, Adán yo creo que fue el primer chamán. Si el que inventó los nombres, pues qué más magia que
una
eso,
una teoría, ¿no? Muy grande, ¿no?
Una teoría muy grande, pero no. Yo, para mí Adán es el primer chamán, ¿no? Entonces yo, el primer, pues persona con poder espiritual que inventó los nombres de las cosas, ¿no? Que sabemos que los nombres tienen poder, ¿no? Porque los nombres invocan el espíritu de la cosa, de la persona, ¿no? Sobre todo si lo hace alguien con poder espiritual, ¿no? O como dicen en Polinesia, con maná.
Maná.
Ella, sí, porque el maná es el poder espiritual. Mm. Entonces hay personas que tienen maná y hay lugares que tienen maná y hay palabras que tienen maná, ¿verdad? Unas más que otras, ¿no? Entonces, sí, y más si se pronuncia, digamos, de la forma, pues, de vida, ¿no? Uh-huh. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, pues, más cercano con los libros de Harry Potter, ¿no? Porque ellos usan las palabras con su poder mágico, ¿no? Cuando Harry Potter, con su varita mágica, pues, pronuncia una fórmula en latín, está usando una fórmula mágica con poder, ¿verdad? Ya sea para iluminar algo o para acabar con un enemigo, para defenderse, ¿no? Para cualquier cosa, ¿no?
De alguna manera, las palabras más que mágicas son también terapéuticas.
También.
Porque un psicólogo cura a través de las palabras.
La bueno, palabra es cura. Es uno de los recursos, sí, sí, la palabra, ¿no? Pero también a través de la energía corporal, por ejemplo, la bioenergética, hay esa energía, ¿no? La verdad es la que cura más que la palabra, ¿no? Los psicoanalistas sí son muy dados a las palabras, ¿no? Y abusan, yo creo, del uso de la palabra, ¿no? Pero yo creo que hay otros recursos, ¿no? Que también son muy útiles en la terapia, ¿no?
¿Qué tanto han permeado sus textos de estos de etnopoética, estos ensayos sobre las culturas antiguas y la relación con la poesía? ¿Qué tanto han permeado en la sociedad, en la educación?
No, yo creo que poco, porque estamos, nuestra cultura está muy occidentalizada, ¿no? Nuestros pues, valores son grecolatinos, occidentales, entonces lo que es las culturas pues nativas están muy marginadas, pues muy, muy olvidadas o muy, no se les ha dado el lugar que merecen, que les corresponde, ¿no? Así es que esfuerzos con el que hago yo, pues es un granito de arena, es mínimo, ¿no? Pero yo creo que ahí tenemos un gran tesoro cultural que explotar, que sacar a flote, que reconocer, ¿verdad? Y no para negar pues la cultura occidental, sino para enriquecer, complementar, porque todo es nuestra herencia, ¿no? Nuestra doble herencia pues, europea, pues occidental y nativa, ¿no? Si juntamos lo mejor de nuestras dos herencias, pues tenemos un tesoro ahí, ¿no?
Recuerdo una plática que tuve con el maestro José María Muria, que decía, el español que se habla en México es el español más rico de todo el mundo. Porque se encuentra enriquecido por la lengua indígena mexicana.
Ah, pues. Bueno, eso decimos en México, a lo mejor en otras partes dicen lo mismo, en Chile o en Colombia o en otro lado. Pero sí, yo creo que la lengua nativa sí enriquece mucho, ¿no? Al español. El español, pues, hablado en México, ¿no? Porque sabemos que el español, pues, hablado en Cuba o en Argentina o en Colombia es diferente, ¿no? Uh-huh. Pero en todas partes yo creo que las culturas nativas enriquecen al español, ¿no? Claro.
Bueno, maestro, platíquenos un poquito sobre ese diccionario Virrárica, ese ¿sí? diccionario multitemático, ¿cómo está el asunto?
Sí, temático, ajá, sí.
Sistemático.
Sí. pues por mi interés pues en la cultura pues wixárika, se me ocurrió, bueno, es que aparte soy coleccionista, coleccionista de todo y también coleccionista de palabras, ¿no? Pues dije, bueno, como no conocía yo pues un diccionario wixárika, ¿verdad? Entonces dije, bueno, pues voy a hacer uno, pues voy a hacer mi diccionario, ¿no? Entonces dije, bueno, pero no lo voy a hacer de toda la lengua, ¿no? Sino del aspecto que me interesa más, que es el de la cultura espiritual. Entonces dije, bueno, lo voy a organizar en capítulos. Entonces dije, bueno, uno para lo que es la geografía sagrada. Otro, las deidades y los personajes mitológicos, ¿no? Otro, la parafernalia sagrada. O sea, todos los objetos que utilizan en sus ceremonias. Otro de rituales y fiestas. Otro de simbología. Otro de qué más. Ya dije. Otro de conceptos espirituales, ¿no? Y así organicé el libro como en 8 capítulos. Luego ya me puse a leer sistemáticamente todos los libros que pude conseguir. Ya ir extrayendo cada uno de los conceptos que me iba encontrando. Entonces ir armando ahí una gran lista de palabras, que fue una labor así, híjole, muy larga, muy difícil, pero impulsado pues por esta necesidad de tener estas palabras, ¿no? Entonces ya pues con ayuda de la computadora ya fui armando los capítulos hasta que más o menos quedó el libro, ¿no? Y lo publiqué con mis medios, con mis propios recursos. Lo que me alcanzó, saqué 150 ejemplares y lo publiqué aquí con un amigo editor, Mauricio Ramírez, de Ediciones Amaroma, que me hizo un diseño de lujo muy bonito. Me encantó desde la portada, los interiores. El libro quedó muy bonito, muy bien. Y entonces quedé muy, muy contento con el resultado, ¿verdad? O sea, a lo mejor tiene pues deficiencias el libro, porque no soy ni etnólogo, ni etnolingüista, ni nada de eso. A lo mejor alguien que sepa más de eso le podría hacer sus correcciones o sus añadidos inclusive, ¿no? Pero bueno, por lo pronto yo quedé contento, satisfecho, publiqué el libro y me quedó en el tintero otro libro, que es el aspecto de la cultura, el material de los huicholes, lo que sería la geografía, la flora, la fauna, gastronomía, vestimenta, todo ese aspecto, las herramientas, todo ese aspecto de la cultura en material, que tengo ahí digamos el material, pero todavía no he decidido publicarlo pues como libro, ¿no?
Ajá. Pues una labor muy interesante, ¿no? Una labor interesante, titánica, es mucho revisar, leer, andar, clasificar y, como dice el diccionario, sistematizar.
Exactamente,
Una pregunta para usted, maestro. ¿Le ha publicado algunas instituciones, por ejemplo, en el Museo de Guadalajara? Le han publicado sin duda algunas otras instituciones, pero además usted ha publicado por su cuenta.
Sí.
Bueno, eso es la publicación. ¿Y la distribución y venta qué pasa? ¿Qué pasa con su obra?
Pues es muy difícil, porque muchos de los libros que he publicado son ediciones pues pequeñas, cuando mucho 500 ejemplares, pues que se vuelan rápido y ya no hay reediciones, ¿no? Entonces ya no se consiguen esos libros. La mayor parte de mis libros ya no se consiguen. Se consiguen los nuevos que van saliendo, ¿no? Y muchas veces no los encuentra uno en ninguna librería, ¿no? Uh-huh. En ninguna de las librerías comerciales es difícil encontrar uno de mis libros, con excepción de los que ha publicado la Sonámbula, que Jorge sí, pues, sí ha logrado pues meter muchos a librerías, pues, como la Gombio, por ejemplo, uh-huh, que es de los más abiertos, ¿eh? O la Carlos Fuentes últimamente. Uh-huh. Pero aparte de eso, Son libros que no se consiguen, lo que tienen que conseguirlos conmigo. Yo digo que soy una librería ambulante, ¿verdad? Que ando ahí distribuyendo mis libros por mi cuenta, con mis amigos.
Bueno, usted me dice dónde hacemos el pedido. ¿Ya? Usted me dice dónde hacemos el pedido.
Ah, pues ya sabe dónde. Pues es una lástima, pues, que no haya un sistema de distribución de los libros.
Sigue siendo complicado, la distribución y la venta, ¿no? La difusión.
Sigue siendo complicado, ¿no? Sí, la misma universidad ha tenido librerías. La última la tuvo aquí en Scores y luego ya la cerraron ahí. Y ahorita ya no hay una librería de la universidad.
La Carlos Fuentes nada más.
Pues la Carlos Fuentes, pero está muy, muy lejos del centro, ¿no? Entonces es difícil conseguir hasta los libros que publica la universidad, ¿no? Entonces, pues, sí, pues el libro sigue siendo un objeto pues marginal casi, ¿verdad?
Entonces, complicado todavía, complicado. No solo la publicación, sino también la distribución, la exposición, la venta, la difusión.
Complicado, sí, sí.
Bueno. Maestro, pues se nos acabó el tiempo. Me da mucho gusto haber platicado con usted aquí en la Luciérnaga. De verdad que un gusto, un honor conocerlo, platicar en vivo sobre su obra, y ojalá tengamos oportunidad de un segundo programa donde abordemos de manera más específica alguna de las áreas que usted está abordando en su literatura.
Con todo gusto, al cabo ya nos conocemos, como que dicen.
Ojalá nos sigamos encontrando, nos sigamos viendo.
Sí, muy amigos, bien, muchas gracias.
Estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias a todo el equipo que hace posible esta emisión, a Eder Lepe, Monse Orozco, Nelda Judianzar, César Hernández, Andrea Mateos. Muchas gracias por su participación que hace posible esta emisión. En el micrófono de Gustavo López y en esta ocasión como invitado el maestro Raúl Aceves Lozano. Muchas gracias. Hasta la próxima.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.